Això és Ràdio Gavà.
¿Te gusta el cine? ¿Quieres entrar durante 60 minutos en el universo y metaverso cinematográfico? ¿Nos acompañas a dar un paseo de cine por la séptima calle? Todos los martes de 8 a 9 de la noche en el 91.2 de la FM en Radio Gavà y en iVox, con la compañía de Carlos Sianes y Xavi Marín, encontraréis la información más completa sobre el séptimo arte. Novedades y estrenos en salas de cine, las mejores bandas sonoras, clásicos, estrenos en televisión y en plataformas, series. No te pierdas La Séptima Calle.
Muy buenas tardes o noches, amigos del cine, o buenos días, buenos mediodías, buenas madrugadas, buenas cuando escuchen La Séptima Calle. Bueno, pues bienvenidos a este paseo por esa calle llena de estímulos audiovisuales y hoy, cogiditos de la mano, vamos a acompañarles como guías Carlos Sianes, sin el cual no sería posible hacer este programa. Gracias, Carlos. Y aquí detrás de los micros un servidor dando la lata, Xavi Marín. Pues entre los dos vamos a acompañarles por este paseo que hoy va a ser un poco más monotemático porque lo vamos a dedicar el programa en su totalidad prácticamente a David Lynch, porque se lo merece, porque David Lynch se lo merece, ¿verdad? Porque es uno de los grandes creadores del cine y porque evidentemente, y la triste noticia que saltó el viernes, es que falleció con 78 años por culpa de un enfisema pulmonar. Y hoy ya empezaremos directamente con la sección del retrovisor porque vamos a hablar primero de una película de tantas míticas de David Lynch. Pero antes una noticia de última hora, una mala noticia. Hablamos del fallecimiento de David Lynch y acabamos de conocer que ayer lunes falleció el director y guionista de cine francés Bertrand Blier, que fue el ganador del Oscar a la mejor película extranjera en 1979 por Préparez vous mouchoir, estrenada en España como ¿Quieres ser el amante de mi mujer? Pues Bertrand Blier murió el lunes por la tarde a los 85 años, según últimas informaciones. Aquella película que protagonizaba Gerard Depardieu hablaba de que, por cierto, Depardieu lo dirigió en muchas ocasiones y Depardieu interpretaba a un marido preocupado por la apatía de su mujer, que tiene la idea de pedirle a un desconocido, Patrick Dewey, que era el actor que interpretaba el personaje, a que se convierta en amante de ella con el objetivo de curar su fuerte depresión. El sexo, las infidelidades y los tabús fueron temas relacionados con muchas películas del director francés, pero sin duda alguna la película más polémica, más y súper polémica de este director fue en 1981 cuando estrenó Beau-père, que era el título original. Aquí en España se tituló Tú me hiciste mujer. La película estaba basada en su propia novela homónima y era polémica porque su argumento recordaba mucho al de Lolita. De hecho, contaba la historia de un pianista de 30 años que interpretaba nuevamente por Patrick Dewey, que por cierto tuvo una nominación a César por este papel y luego se suicidó a los 35 años. Bueno, pues este personaje tiene un romance con su hijastra de 14 años, que por cierto la interpretó Ariel Bess cuando tenía 15 años. Bueno, pues este romance tiene lugar justo cuando fallece su madre de un accidente de coche. En la película que se estrenó en la sección oficial de Cannes, la adolescente que está enamorada del padrastro y es quien lo seduce constantemente, con lo cual se daba a entender que el adulto estaba libre de responsabilidad. Bueno, pues fue una película que a pesar de su delicado argumento fue no solo nominada al César por este trabajo, sino que fue elogiada por la crítica de cine. Y vamos ya con el retrovisor.
Se abre el telón, se apagan las luces, notamos ese perfume a moqueta y ambientador, y el acomodador y el proyeccionista nos invitan a viajar en el tiempo. El Retrovisor, la sección que nos ofrece una mirada personal sobre los mejores clásicos del cine. El Retrovisor.
El Retrovisor, y hoy vamos a dedicarle este retrovisor a Mulholland Drive, pero antes vamos a anunciar a nuestro invitado, nuestro colaborador, nuestro amigo Ricardo Martín. Muy buenas noches, ¿qué tal?
Muy buenas noches, pues aquí un placer estar contigo y con todos vosotros para hablar del David Lynch. Soy apasionado total, vamos.
Total, lo sé. Por cierto, ¿sabes que con Aleza Barradora fue una película del 77? ¿Y sabes a qué director, que también te gusta mucho, le encantó? Supongo que lo sabes.
Stanley Kubrick, ¿puede ser?
Puede ser, perfecto. Stanley Kubrick le encantó la película y, bueno, supongo que entre su opinión y, sobre todo, a quien le tenía que encantar, que era Mel Brooks, que fue el que le produjo la película. Pero antes de seguir con la carrera de David Lynch, vamos a escuchar algo de Mulholland Drive que tenemos por ahí. I just wanted to come here. To Winkies? This Winkies. Okay. Why this Winkies? Esta es una escena en original que ocurre en la cafetería en un momento en lo cual uno de los dos personajes le está diciendo al otro que tiene miedo, ¿no?, de encontrarse con un hombre peludo, más o menos así, ¿no? Bueno, Ricardo, yo sé que eres un fan de David Lynch y yo te he de decir que este fin de semana me he puesto las pilas. No he quedado con nadie, no he hecho vida social, me he encerrado en mi cuarto y he visto prácticamente, he vuelto a ver, porque he de decir que he tenido la suerte, como tantos otros, de haber visto toda la filmografía de David Lynch, que en cierta manera no fue muy longeva, pero fue muy intensa. Y he visto a Sesión de Cabeza Borradora, que ya la había visto, bueno, todas las había visto, pero la tenía más dejada, todas las películas de David Lynch, sin incluir todavía Twin Peaks, que la volveré a ver, todas las tres temporadas, y la película que se adaptó al cine, y volveré a ver Cabeza Borradora, pero sí que he visto hasta Inland Empire, ¿no? Imperio Interior, la he visto, sí, 170 minutos, soy un valiente, soy un héroe, necesito la medalla, necesito que me hagan en cada momento. Pero bueno, no. Yo, que hace muchos años era un poco reacio al cine de Bill Lynch, es decir, que me he encontrado con él y creo que es, como tú sabes, y vas a defenderme ahora, uno de los grandes directores de cine. Pero vamos a empezar con Mulholland Drive, que tú has elegido, sé que te gusta todo el cine de él, pero ¿por qué elegiste en nuestra sección de cine clásico o de revisitar películas que son todo para el cinéfilo, Mulholland Drive del año 2001?
Bueno, Mulholland Drive la elegí porque es una película que para muchos, y para mí personalmente, es la culminación de lo que es el cine de David Lynch, ¿no? Yo creo que es, y además vinculado mucho a lo que es uno de los aspectos que también, pues quieras que no, al final es algo que en lo que vive el creador, ¿no?, que es Hollywood, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que es una película que habla de lo que es el mundo del cine, o sea, juega con los elementos de lo que es el propio mundo del cine y habla de, pues bueno, de dos visiones, ¿no?, que no voy a contar, no voy a entrar en detalles, pero una visión dulce del triunfo, del éxito, y una visión del fracaso, ¿no? Esa dualidad terrible que es tan divisiva y tan dura, y de alguna forma David Lynch muestra eso, ese sentir, y con una película que desde luego es una de las más angustiosas y más lynchiana, nunca mejor dicho, que ha hecho nunca, porque ya digo, es una combinación. No significa que sea dejar atrás las películas o que no tengan su interés, sino que yo creo que es como un poco todas las ideas, todos los conceptos, todos los desarrollos de toda su filmografía aplicadas a una historia que tiene su valor por eso, ¿no? Porque toca la herida que puede haber en el mundo de Hollywood, ¿no? El mundo de los artistas, de los actores y demás. Y yo creo que es la película quizá que suma todos esos elementos y le da un peso específico que yo creo que ha llegado a mucha más gente. Yo creo que quizás es una de las películas que más ha llegado a más público, además de que, bueno, pues también como otras películas, pero esta en especial fue la última que también le nominaron como mejor director, y bueno, no pudo ser, no tuvieron que dar el Oscar, pues uh-huh. que porque dan a toda una trayectoria, una carrera, que no sé si fue en el 2019,
sí.
Pero bueno, se quedó ahí, ¿no? Pero está claro que es una película que es especial, que es, bueno, que es eso, no es, yo digo, no quiero decir que sea la mejor de todas, pero es una película que yo creo que da una idea muy clara de quién es David Lynch y cuál es el arte cinematográfico que él y su visión en este mundillo, ¿no?
Escuchamos un momento, un tema, solo un momentito, que es I've Told Every Little Star, que es un momento en el que está haciendo el personaje Justin Theroux un casting, y es una situación bastante peculiar.
Who's next, Hank? Camila Rhodes. She ready?
All ready.
Bring her in.
Camila Rhodes next.
Sylvia North Story, Camila Rhodes, take one.
Okay, here we go. Let's lock it up, please. Roll sound, please.
That's it.
Playback and action.
Down.
Momento entre dulce y también un poco amargo, y en el que él tiene que decidir a la actriz que va a hacer el casting, y hay un momento que se gira Justin Theroux y se queda mirando a Naomi Watts, que acaba de llegar, esa aspirante actriz, y hay un cruce de miradas hasta un primer plano de los ojos de ambos, ¿no? Que la película, que el argumento que explica es una actriz, una aspirante actriz, en el personaje, no voy a decir el nombre porque da igual, porque luego va a cambiar la cosa, el personaje de Naomi Watts, que está en Los Ángeles y recibe, bueno, encuentra por casualidad a una chica, que es el personaje que interpreta Laura Herring, que se ha convertido se ha vuelto amnésica a causa de un accidente automovilístico, y entonces le pide ayuda, y a partir de ahí pues la intenta ayudar, y hay una especie de, bueno, hay una relación entre las dos, amorosa y sentimental e incluso sexual también, ¿no? Con escenas, bueno, subidas de tono, algo que era habitual, por lo menos lo fue en Blue Velvet, lo fue en Corazón Salvaje, lo fue también evidentemente en Mulholland Drive, ¿no? Sí que es verdad, podríamos decir que esta película es como Los Serrano, pero para inteligentes.
Bueno, es un poco, sí, sería como Los Serrano, pero mal, de mal rollo,
pero mejor calidad, ¿no? Porque Los Serrano, pues, bueno, decepcionó a todo el mundo, ese final que ha tenido que defender, sobre todo Antonio Resines, cada vez que alguien se lo quiere preguntárselo. Suerte que es simpático y empático Antonio Resines, y no te vas de hostias cuando le preguntes que fue ese final, aunque había que, ahí no tiene la culpa, sino al showrunner de la serie. Pero sí que es verdad que en Mulholland Drive hay una película y hay otra a partir de los últimos 30, 28 minutos, más o menos, claro. Hay otra, ¿no? Pero bueno, se ha justificado.
Digamos, ¿no? Que te habla primero de una realidad y luego te da la verdadera realidad, ¿no?
Exacto. Pues he dicho lo de los nombres, ¿eh?
Sí, sí. Pero bueno, no es como un final, si lo que dices tú, sino es una parte del final de la película que te demuestra pues lo que realmente ha sucedido, ¿no? A ver, David Lynch siempre juega con los elementos de la ensoñación, con los elementos de oníricos, juega con todo esto hasta el punto que no sabes ver qué es real y qué no lo es, ¿no?
Uh-huh.
Es uno de los aspectos de la filmografía de Lynch que te hace dudar y que de alguna forma quiere que dudes, ¿no? Y juega con eso, ¿no? Porque al final David Lynch es un director que ya lo he dicho muchas veces, él no busca hacer una película que se autoexplique, él busca una película, o sea, hacer películas en las que la gente siga su instinto, ¿vale? Uh-huh. Siga su instinto y bueno, vuelque su visión de la vida en esa película, dándole pues un significado, ¿no? Cosa que no es que haya inventado David Lynch, sino que es una cosa que ha hecho muchos directores, ¿no? Stanley Kubrick, por ejemplo, ¿no? Con 2001, ¿no? O sea, que aún, mira que se han hecho programas de radio hablando del monolito, ¿verdad?
Sí, sobre todo el amigo Carlos Pumares,
el compadre del cáncer, pero quiero decir que bueno, que al final todos queremos interpretar o todos queremos explicar. O hay unos que dicen, no entiendo nada, otros que dicen que en un debate de amigos, es lo que le gustaba a David Lynch. Al David Lynch le gustaba mucho que hubiese cineforum después de las películas, y que todo el mundo comentase, diese su impresión, y entre todos se da el cuenta que cada uno tiene una visión, y al compartirla con los demás, pues se aferran en darse cuenta que, según su intuición, les da una respuesta, ¿no? No hay verdades absolutas, pero claro, cada uno tiene una sensación y una visión, y es lo que quiere el artista. Cuando un artista, por ejemplo un pintor, pinta, puede ser arte figurativo, pero puede ser arte abstracto, y que cada uno vea una cosa diferente, vea una emoción, vea algo, y entonces que entre todos compartan esas visiones, ¿no? Que sea, que haya discusión, que haya debate, que esa obra perdure y que de alguna forma marque o llame la atención, ¿no?, el interés de ver su significado, porque al final el significado es el que da cada uno con su punto de vista y su conocimiento, su trayectoria vital, ¿no? Y eso es lo que, bueno, lo que diferencia a David Lynch de un director más convencional, que no significa que ahora todos los mejores directores tengan que ser surrealistas, sino que, pues, que, bueno, que es un tipo de director que él va a hacer un tipo de películas que hagan partícipe de una forma más notoria al espectador, que otras que lo ves para pasar el rato, para disfrutar, que están muy bien hechas, que te explican una buena historia y que pueden ser fantásticas películas y grandes películas de grandes directores. Pero bueno, él le da una visión que yo creo que ahí está la gracia, ¿no? Que te implicas, que te involucras y luego genera ese debate.
En el reparto de la película, protagonizada por una actriz que luego se convirtió en una estrella absoluta, Naomi Watts, a la que hemos visto en películas como, por ejemplo, Lo Imposible, en la última versión de King Kong, por ejemplo, o muchas otras. Aquí interpreta a Betty, también interpreta a Diane. Luego a Laura Herrin, que era una actriz que prometía mucho, pero hizo una película con Jean-Claude Van Damme y parece ser que le dio mala suerte, que interpreta a Rita y a Camila. Luego Justin Theroux, que, bueno, conocido por alguna serie, ¿no?, ¿verdad? Una serie que nuestro amigo Miguel Farias y tú compartís, ¿no?, con
Leftovers.
Exacto, de Lovers. Justin Theroux, que además en la vida real fue marido de Jennifer Aniston, y que también lo tenemos en Inland Empire. Y finalmente, de los actores más destacados, está Robert Foster, este actor que lo había recuperado para el cine Quentin Tarantino con Jackie Brown, y que interpreta aquí un detective. Por cierto, Mulholland Drive, supongo que lo sabes, iba a ser una serie de televisión, o sea,
sí, por Canal Plus, efectivamente.
Exacto, él dijo que no iba a volver a la televisión, pero bueno, estaba entusiasmado con los que vieron Twin Peaks, evidentemente lo querían para hacer un piloto y la serie, pero finalmente no, el David Lynch no quiso, ¿no? Entonces hizo la peli. Bueno, supongo que, no sé, debió quedar bastante quemado, ¿no?, con Twin Peaks, o no sé si es porque después la adaptación cinematográfica no funcionó, no sé por qué no quiso volver.
No, yo creo que él no quería, al final, quería hablar de otras cosas, y Twin Peaks, a ver, vamos a ser honestos, Twin Peaks funcionó porque había un asesinato y todo el mundo quería saber quién era el asesino.
El Budonit. Ese
fue el gangster.
El Budonit, ¿no? El Budonit.
Sí, ¿quién lo hizo? Exacto. ¿Quién lo hizo? Sí, exacto. Pues efectivamente, eso lo hizo creando un universo que fue atractivo y fue diferente. Entonces, que tenía sus aspectos surreales, esos aspectos metafísicos, que lo hicieron diferente, ¿no? Y esa estética tan potente, los actores, era todo muy marciano, y eso es lo que marcó la diferencia. Pero al final era una película, una serie que tenía interés sobre todo en quién lo hizo, ¿no? Y qué ocurre, que la segunda temporada no tiene nada que ver, se va por otros derroteros, y Lynch, pues, se quiso trabajar otras historias de personajes, y eso ya no generó la atención que la gente quería, porque quería algo más específico, y él, seamos honestos, es un director que funcione para un sistema comercial, para que nos entendamos, ¿no? Puede hacer películas que tengan un cierto punto comercial, como intento hacer, pero realmente es un director que no es comercial. Y yo creo que tú quizás tienes de probar una excepción. Pero la segunda, me acuerdo que eran 22 capítulos, creo, pues era otra cosa que no tenía nada que ver, y ya no tuvo el interés, y por eso la segunda temporada fue la última. Bueno, la penúltima, porque hace unos años, en el 2017, retomó la serie con el regreso a Twin Peaks, que, vamos, que me parece que en las listas de mejores películas del año de Ayer Sus Cinema la pusieron como primera.
Sí.
Está haciendo una serie, específicamente me parece que es en referencia a un capítulo que era el capítulo 8, que es una locura absoluta, y decían que era lo mejor que se había hecho en cine ese año con diferencia, ¿no?
Sí, sí, sin duda, fue bestial ese capítulo.
Pero esa serie, la última temporada, tampoco la vio nadie. O sea, no funcionó. Claro. Porque este hombre no... Seamos honestos, nos gusta quien gusta, pero no es un director para el gran público.
Cheryl Flynn, la actriz de Twin Peaks, confesó que la idea de... Eso fue en 2014, lo dijo, que la idea de Mulholland Drive surgió durante el rodaje de Twin Peaks, ¿no? Como una película que iba a ser derivada de su personaje de Audrey Holm. Bueno, el casting de David Lynch parece que eligió a Naomi Watts y Laura Herring por sus fotografías. Simplemente las llamó por separado y les dijo que no había visto nada, ningún trabajo anterior, pero aún así pues las involucró en la película, y yo creo que fue un acierto porque hay una química impresionante entre ellos dos, y evidentemente tenía que haber mucha química, ¿verdad?
Claro. No, sin duda. Yo creo que ahí David Lynch, pues además su forma de hacer casting, que es básicamente hablar y viendo si cómo se mueven y cómo hablan y cómo se mueven, si son encajan con el personaje que tiene la mente, ¿no? Es la forma de hacer, casting. Y ahí, pues, la verdad es que pues lo encajó muy bien. Y oye, Naomi Watts está, agradecidísima, como se ha mencionado también estos días, pero en general siempre está muy agradecida. Porque gracias a David Lynch y a la confianza en ese momento que no era nadie, pues consiguió estar dentro de Star System, ¿no?
Sí, sin duda alguna, Naomi Watts, al igual que Kyle MacLachlan o Laura Dern, pueden estar realmente agradecidos a él, ¿no? Bueno, en el caso de Laura Dern, que prácticamente fue su actriz fetiche hasta la última de sus películas. Por cierto, Mulholland Drive tuvo un presupuesto más o menos de 15 millones de dólares y recaudó a nivel mundial 20.289.986 dólares, ¿no? Bueno, que no fue, bueno, sí que fue un fracaso, es decir, que hizo más dinero de lo que se gastaron, pero vamos. No sé si se puede.
No recupero inversión, digamos que claro, luego hay que quitar los costes de, o sea, la exhibición y todo esto, y no es que, a ver, seguramente si miramos y podríamos hacer el ejercicio de ver lo que ha ganado David Lynch con sus películas, yo creo que pocas habrán sido un éxito.
Sí, ha habido una que fue un éxito, que luego hablaremos, espero que dé tiempo. La película se estrenó en Estados Unidos en el 2001 en el New York Film Festival, el 6 de octubre. En el Sitges Film Festival en España, en el 8 de octubre se vio. Bueno, de hecho en Estados Unidos se estrenó pues justo después del Festival de Sitges, el 19 de octubre del 2001, pero en pocos cines, limitado. Y en España creo que ya no llegaría a la cartera hasta el año siguiente, creo que fue. Y bueno, evidentemente este fue el dinero que hizo a nivel mundial. Bueno, se estrenó el 8 de marzo del 2002 la película. La película más exitosa de David Lynch es El Hombre Elefante. Quizá antes hablabas del arte figurativo, evidentemente, por ejemplo, Las Meninas de Velázquez también lo pintó Goya, pero lo pintó el cubista y surrealista Picasso, o sea que también hizo arte figurativo. Entonces podemos decir que bueno, que también es un error, es decir, que no es lynchiano, pero Lynch hizo dos películas como El Hombre Elefante, que fue un encargo de Mel Brooks, y evidentemente una historia verdadera que parecía que se separaban del cine de Lynch, pero sin duda alguna yo las he vuelto a ver este fin de semana y no, tienen elementos de Lynch.
Tiene su cosa, tienen aspectos que sí, que son, y la forma del tratamiento de los personajes, todo, respira un ambiente que no es el ambiente habitual, que está cortado por el patrón de Lynch, se nota que eso es de Lynch.
Sí, aunque
evidentemente no tiene nada que ver, cierto, de estas dos que comentas con pues, películas como Los Highway o la de precisamente Mulholland Drive, el tratamiento de la historia, bueno, y no entramos en Iron Empire, que directamente fue una película sin ningún guión.
Sí, surrealista, o sea, totalmente, con una de las mejores escenas de la historia del cine, que es la última, y en la persiana con la calle con Laura Dern, pero es curiosamente, tanto Inland Empire como Mulholland Drive pasan en Los Ángeles, en la meca del cine, en Hollywood. Ahora veía, cuando está estos días que este fin de semana que he vuelto a ver Mulholland Drive, lamentablemente pues hemos visto como el fuego estaba a punto de llegar al cartel cóctel icónico de Hollywood en Los Ángeles, y él pues bueno, saca esa, tanto en Inland Empire, que también hay mucho de metacine, como en Mulholland Drive, ¿no? El lado oscuro, ¿no? La parte oscura. El otro día en el programa de La Claqueta decía Ángel Sala de broma que si hubiera hecho El Retorno del Jedi, que se le ofreció a David Lynch, hubiera sido todo lado oscuro, ¿no? Exacto, yo creo que si los fans, con los sensibles que somos de Star Wars, nos enfadamos con Jar Jar Binks o con la última trilogía, yo creo que más de uno hubiera estrangulado a David Lynch, no hubiera llegado a los 78 años si hubiera dirigido El Retorno del Jedi, no hubiera habido muertes, asesinatos. Yo creo que el incendio se hubiera producido en esa época en Los Ángeles y hubiera sido provocado por los fans de Star Wars, ¿no? No sé lo que hubiera hecho, bueno, si hubiera convertido a...
Yo creo que hubiese acabado la lucha de Luke Skywalker y Darth Vader delante de unas cortinas rojas, ¿no?
Exacto, sentados en un sofá hablando de yo soy tu padre, pero en un sofá, en un diván.
¿Cómo lo llevas? Que sea tu padre, ¿no?
Exacto.
Y así, ¿no?
Uno hubiera sacado una llave, una cajita azul y con grosas, y entonces se hubiera aparecido Dennis Hopper.
Y hubiesen dicho, somos la misma persona, ¿eh?
Exacto, exacto, sí, Dennis Hopper hubiera sido Mark Hamill. Y Han Solo y Chewbacca hubieran sido la misma persona, evidentemente, ¿no? Y C-3PO y R2-D2 serían los protagonistas absolutos del Retorno del Jedi.
Exacto.
En fin, algún día se haga una fan service de Retorno del Jedi, homenaje a David Lynch y a George Lucas o Irving Kessler. Pues vamos a dejar ya atrás y a Mulholland Drive, porque el tiempo apremia y queremos hablar, quiero hablar contigo de más películas. Y nos vamos a retrotraer, vamos a coger el DeLorean de Marty McFly. Mira, el año de Regreso al Futuro, bueno, el año, este año 2025 fue el año 1985, hace 40 años, pero hablemos de otras pelis de Billy Lynch y su comienzo. Escuchamos algo de Irish Heat, Cabeza Borradora. Cabeza Borradora, que quizás es la película de culto por definición de los años 70, la película de David Lynch, que estaba protagonizada por Jack Nurse, que fue un actor que, mira, falleció muy joven, con 53 años, en 1996, de una hematoma. Parece ser que le pegaron una paliza, sale de un bar, pero no estaba muy claro esto. Y el propio Jack Nuss apareció en varias películas en papeles secundarios de David Lynch. Y cuenta la historia de Henry Spencer, que es un joven deprimido y asustadizo que sufre unas extrañas pesadillas desde pequeñito. Un día, bueno, la verdad es que gracias a su imaginación intenta liberarse de esto. Un día lo invita Mary a cenar a su casa y ahí se da cuenta de que ha sido padre de un bebé prematuro e inhumano. O sea, este argumento solo lo podía concebir David Lynch, que estuvo 5 años detrás de este proyecto. Cabeza Borradora, que por cierto, y la primera vez que yo fui, que asistí al Festival de Sitges, yo a partir del año 92 ya fui acreditado por prensa, pero en el año 91, el último en la que solo se centraba en el Cine Retiro y Cine Prado de Sitges, al año siguiente, el 92, ya se inauguró el Auditori. Yo trabajaba en Lauren, fuimos a ver Barton Fink al Cine Retiro, porque la llevaba Lauren y participaba en Sitges, aunque había ganado la Palma de Oro en Cannes en mayo, y luego fuimos a ver Cabeza Borradora al Cine Prado, retrospectiva, y la primera que se la pudimos ver y oír en traducción simultánea. En esa época, en los festivales, algunos festivales pequeñitos, todavía había traducción simultánea. Como era de noche madrugada, cuando se caía el aparato al suelo, sabíamos que se había quedado dormido el espectador. Cabeza Borradora, que bueno, ahora sí, pues se me transformó a mejor en el ser que soy, ahora lo he visto en Sitges. Y no sé si a ti no sé si fue tu primera película, no creo que fuera la primera película que viste, es del 77, no. O yo sí que fue la primera película que vi de David Lynch, no por edad, sino porque la vi en Sitges, y a partir de ahí, pues ya volví, ya me entré en el tren de toda la carrera de David Lynch. Para ti, ¿qué es Cabeza Borradora?
Pues, bueno, yo de hecho la vi en el Casa Blanca, no en su estreno, porque ya sabes que esta película se estrenó, me pareció la primera película que hicieron los cines Casa Blanca.
Sí, sí, sí.
Pero luego en el 20 aniversario la volvieron a pasar, y entonces cuando yo la vi, porque la vi de forma tardía, ¿no? Antes había visto otras películas de David Lynch, pero bueno, pues la fui viendo en el cine, y bueno, claro, es una locura. es una barbaridad lo del muy impactante, pues varias cosas, ¿no? Todos los elementos de Lynch estaban ahí, ¿no? En esta película fundacional de su concepto de su visión del cine. Además fue muy tortuosa porque, ¿sabes? Se rodó durante 5 años.
Sí, sí.
Y David Lynch, uno de los aspectos que tuvo que enfrentarse en esa película fue que no conseguía acabarla. Estaba viviendo en el set de rodaje. Él fue padre y, bueno, evidentemente se separó de su mujer. Y su hija fue Jennifer Lynch, por cierto, ¿sí? Y para conocer en Sitges.
Que, por cierto, perdona que interrumpa, no creo que haya ningún director que haya ganado el premio a la mejor película en Sitges, y su hija también.
Pues, es verdad, porque ganó al mejor director, sí. Ganó por Surveillance, ¿no?
Exacto, y fue el año que hubo polémica, porque, bueno, polémica. Alex Jolien era el presidente del jurado, y todo el mundo le preguntó por qué no había ganado Déjame Entrar, pero bueno, le había ganado muchos premios con Cian Gensal y ganó la hija de... O sea, no sé, nadie habla de ello, pero oye, mira, Jennifer Lynch y papá de Bill Lynch han coincidido en esto, o sea, que es curioso.
Bueno, la verdad es que, bueno, en ese momento, pues, yo explicaba que esa borradora fue dura porque fue el punto, hubo un punto de inflexión en el que su hermano y su padre al rodaje le dijeron que dejase todo, que se fuese a trabajar un trabajo normal, ¿no? Que trabajase en algo normal, sí. Y que atendiese a sus obligaciones con su hija, etcétera.
Sí,
y pues en ese punto que tuvo la duda de decir, oye, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Pues él, bueno, siguió, se mantuvo firme y consiguió ese éxito que, bueno, que le transportó, o sea, que le permitió realmente trabajar en el mundo del cine, ¿no? O sea, porque, claro, es una película durante 5 años, imagínate una película que no, o sea, que hecha con 4 duros,
bueno,
intentará que salga adelante.
Costó 100.000 dólares, pero, bueno, en su línea solo obtuvo 21.000 dólares en todo el mundo, pero bueno, claro, era a esperar.
Costó eso, pero hay que entender que fueron 5 años.
Claro, evidentemente. Sí.
Que eso lo representaba también comer, o sea, que el gasto de todo, pues a ver, fue una producción complicadísima, pero hecha a mano, ¿no? Pero sí, sin duda, esa fue, para mí, la película esa es eso, un aspecto, tiene todos los aspectos que definen a David Lynch, y es una de las películas más duras, pero también más fascinante, porque tiene todos los elementos, cómo juega con el sonido, cómo juega con esas imágenes, con esos personajes, la chica esa que hay en el radiador, ¿no?
Sí, sí.
Lo más bestia, el bebé, ese bebé, que a mí me traumatizó verlo, porque digo, ¿cómo ha hecho que sea tan real?
Sí, no, sin duda alguna.
Sinceramente. O sea, si lo miras bien, no es una cosa que digas escupe, es que parece que está vivo.
Sí.
Y da mucha grima, y da mucha angustia. Y es lo que consigue esa película, que te dé una angustia terrible. Yo estaba trastornado después de ver esa película, dije, Dios mío, por favor, pero es que esa es esa película que le da todos esos elementos de David Lynch, o sea que una película que hay que ver, desde luego.
Pues Cabeza Borradora, que se estrenó el 3 de febrero de 1977 en Estados Unidos de aquella manera. De hecho, hay vídeos por YouTube en la que se ven entrevistas con espectadores que fueron al cine y alucinaban. Que, por cierto, antes de seguir, quiero recomendar 2 documentales. Luego me hablas, si quieres, brevemente de los libros que has leído, que hablan de él. Pero hay 2 documentales importantísimos. Uno lo pueden encontrar que es más convencional este documental, en Movistar, que es El Universo de David Lynch. Nos han matado mucho en hacer el título, pero bueno, hablan muchísimos colaboradores desde Laura Dern, la misma Isabel Rossellini, muchísimos, o sobre todo Kyle MacLachlan, ¿no? que aparece, empiezan en un bar, en un dinner, ¿no? Y bueno, como estaba en Twin Peaks y como está en la actualidad más mayor, ¿no? Y le agradece todo lo que ha hecho. Bueno, ya hemos visto las palabras de condolencias, las condolencias de Kyle MacLachlan en relación al fallecimiento de Bill Lynch. Bueno, El Universo de Bill Lynch, muy recomendable. Y el otro es uno que me acuerdo que tú me lo recomendaste hace tiempo, lo podéis encontrar en Filmin, que es The Art of Life, que aparte de mostrarte que era un fumador empedernido, de hecho falleció por culpa de un enfisema pulmonar, te demuestra lo multidisciplinar que era, porque no solo era un gran cineasta, guionista y productor, sino músico, cantante, pintor, escultor, decorador de interiores. O sea, era una pasada este hombre, que bueno, aparte de hacerlo todo con el cine entre las manos, era un artista total, un multidisciplinar, ¿no? Bueno, dejando aparte esto, Cabeza Borradora, que no solo le gusta a Stanley Kubrick, sino a muchísima gente, lo importante es que le gustó a alguien como Mel Brooks, cuyo cine no tenía nada que ver con el cine de David Lynch, con Cabeza Borradora. Mel Brooks, ya saben, actor, director, productor, guionista, cantante, compositor. Mel Brooks, autor de uno de los grandes musicales de Broadway, que fue Los Productores, que hace poco lo pudimos ver en España, de la mano de Angel Yatcher, y además director de películas como El Jovencito Frankenstein, Sillas de Montar Calientes, esa mítica película. O la versión de To Be or Not to Be. Bueno, pues Mel Brooks se enamoró del cine, de lo que vio, de esa creatividad de David Lynch, y le ofreció producirle, para mí, una de las mejores películas de la historia, para mí la mejor película de David Lynch, aunque dice poco de mí, porque digo, bueno, pues, es que no te gusta el Lynch y has elegido una película muy convencional. Bueno, convencional entre comillas. Solo quiero decirte, Ricardo, que el hombre elefante, que obtuvo, o sea, que tuvo muchísimas nominaciones, no ganó ninguno. Entre ellas John Hart, que está impresionante como John Merrick. Fue un antes y un después en el apartado de mejor maquillaje en los Oscars, porque no había este apartado, y a partir del hombre elefante, aunque no lo ganó por este premio, se adherió el Oscar a mejores maquillaje gracias al hombre elefante. Yo me pasé, se ha dicho siempre que David Lynch es un tiro frío, calculador, distante. Yo, viendo la hora y media de poco más del hombre elefante, estuve llorando, sintiendo apasionado toda la película. Estuve, cuando no lloraba, estaba inquieto, estaba triste. Es una película que te conmueve, pero sin ser sensiblera, porque la música de John Morris es excelente. Simplemente para mí es una auténtica obra maestra. Escuchamos un poquito de esta secuencia de El hombre elefante. Don't be frightened, he won't hurt you. He won't hurt you. La voz de Anthony Hopkins, que es el protagonista de la película, que interpreta a un cirujano que un día en una feria descubre cómo están maltratando dentro de una feria con muchos freaks, ¿no? Realmente recuerda mucho a la película de Todd Browning, ¿no? Freaks, ¿verdad, Ricardo? Sobre todo hacia el final. Bueno, pues lo rescata, bueno, pagando al personaje de Anthony Hopkins, se lo lleva al hospital para cuidarlo y descubrir muchas sorpresas con este hombre, ¿no? John Merrick, que por cierto, al final de la película ya te indica que existió, está basada en la obra de teatro, sino está basada en su vida real. Un chico que murió joven, que tenía una enfermedad, pero esa enfermedad lo convirtió por el físico en un elefante, como le llamaban. Bueno, un hombre que se recuerda constantemente de su madre, que era guapísima, y que bueno, lo acoge totalmente a Anthony Hopkins, pero evidentemente hay conflicto, no hay felicidad en la historia del hombre elefante, y las cosas se complican con una película que es una obra maestra. La película tuvo un presupuesto de 5 millones de dólares y recaudó en todo el mundo casi 27 millones, o sea, es que fue un éxito. Y junto a Anthony Hopkins, John Hart, estaban el gran y mítico John Gielgud, también estaban Anne Bradford, que por cierto que es la actriz que se siente, pues diríamos que admira a este hombre, que tiene una gran inteligencia, el personaje de John Merrick, que es el hombre elefante. Anne Bradford, que por cierto en ese momento era la mujer en la vida real de Mel Brooks, y Freddie Jones haciendo un personaje malvadísimo en la película. Este film basado en la vida de Joseph Merrick, que tenía la fotografía estupenda en blanco y negro de Freddie Francis, maquillaje de Christopher Tuck. La película se estrenó en Estados Unidos el 10 de octubre de 1980 en el Reino Unido, porque es una coproducción entre Gran Bretaña y América, el 8 de octubre de 1980, y en España llegó el 4 de mayo de 1981. El guión se coescribió por David Lynch, Christopher Van Devor y Eric Bergen, el productor, evidentemente, Mel Brooks. En la banda sonora estaba la sinfonía para cuerda de Samuel Barber, que luego lo utilizó Oliver Stone en Platoon, y la banda sonora, parece que John Morix, el autor de la banda sonora, no acabó conectando bien con, a pesar de que es excelente, con David Lynch. Luego Jan Dune puso muchas canciones y fue la banda Toto la que fue mayormente quien compuso Dune, y luego ya su colaboración hasta el final con Angelo Badalamenti. El hombre elefante, ¿qué te parece esta película?
Bueno, me parece que aunque lo que dices tú tenga sus elementos clásicos, es una película que tiene ese punto, esa atmósfera de Lynch, esa atmósfera industrial que a él le gusta mucho, ¿no? Ese aspecto industrial, esa cierta oscuridad, o sea, de alguna forma tristeza, y busca el tema de humanizar, ¿no? En ese ambiente deshumanizado. Y yo creo que precisamente es uno de los aspectos claves, ¿no? Conseguir que se den cuenta de que hay detrás de ese horripilante ser, hay un ser humano, ¿no? Que no le tratan como tal. Y yo creo que juegan un poco con esa idea de deshumanizar a las personas para maltratarlas, ¿no? Que sí, sí. Ya yendo muy lejos, profundizando muy lejos, podía hablar de lo que era el nazismo con los judíos o el racismo con los con diferentes razas, que es bueno, deshumanizarlas para no tener ningún respeto, para no pensar que son humanos que podemos tratar como iguales, ¿no? Y creo que ese ejercicio que se hace en esta película de humanidad por parte del personaje de Anthony Hopkins y demás es conmovedor. Es una película conmovedora y triste. Es un drama que dices, Dios mío, Mel Brooks produciendo a Gavin Lynch. Mel Brooks, que venía del mundo de la comedia.
Sí, sí, parodias.
Resulta sorprendente. Resulta sorprendente que apostase por algo así, pero yo creo que sí, que fue una conjunción planetaria para hacer una película excelente. Posiblemente lo que dices tú, que muchos pues consideran una obra maestra, y yo creo que también lo es. Y que sí, sí, que desde luego fue una película maravillosa. De David Lynch, ¿no? Más con ese punto clásico, si quieres, pero no, pero tenía sus elementos característicos. Desde luego no era cabeza borradora, desde luego, pero que era más clásica, pero sí que había sus elementos, ¿no? También con ese final, ¿no? Que es muy, muy Lynch, con esa imagen de las estrellas y demás.
Exacto. Las chimeneas, el skyline, ¿no? Con las chimeneas, las fábricas, ¿verdad?
Exacto.
Y el momento del elefante y la madre, pues que son muy lynchianas, ¿no?
Claro, entonces todo eso está ahí, pero sí, pues, que tiene elementos más para todos los públicos, más, y según me decía, esta fue la más exitosa, ¿no?
Sí, la que más dinero hizo, la más exitosa a nivel presupuesto, recaudación de 5 millones a 26 millones, ¿no? O sea que realmente fue un éxito. Y bueno, con este éxito, pues se enamoró de David Lynch, Dino De Laurentiis, el prestigioso y también polémico productor italiano, y decidió producirle por contrato dos películas. Y bueno, aquí, pues evidentemente no habrá tiempo para hablar de Dune. Dune de 1984, una película, bueno, porque estaba basada evidentemente en la historia de Frank Herbert. Durante cinco años, un tiempo antes, Alejandro Jodorowsky, como explicó en sí, una vez que vino, el director chileno intentó hacer una adaptación, ayudado por Orson Welles, por Salvador Dalí o por gente de diferentes disciplinas artísticas, pero al final el proyecto se difuminó y bueno, pues al final no llegó a buen puerto, pero al final recogió David Lynch. Bueno, hubo mucha polémica. El mismo Dino Laurentiis no culpó a Universal, porque dijo que fue la que lo obligó a cortar a 130 minutos la película. A ver, nunca la sabemos, pero David Lynch, evidentemente, después de ver el montaje final, despotricó de ella, dijo que no la consideraba suya. No suya del todo, pero sí que se vio muy decepcionado y dijo que a partir de ahora el montaje final lo haría él. De hecho, me recuerdo mucho lo que hizo Woody Allen, nada más al principio de su carrera, con Kate Tal Pussycat. Dijo, a partir de ahora las películas que escriba las voy a dirigir. Y David Lynch, yo creo que evidentemente hay un punto de inflexión a partir de Blue
Velvet. Totalmente. ¿No? El corte original, si no recuerdo mal, era de más de 3 horas,
sí.
Pero también es porque la adaptación del libro, fíjate tú que la película que ha hecho el Denis Villeneuve han sido esa película en dos partes.
O la tercera, ¿no? Que supongo que vendrá la tercera.
Bueno, no, la tercera es otro libro, pero el primer libro son las dos partes de lo que ha el libro.
Exacto.
Que hizo el David Lynch, la película adaptó como pudo, pero claro, en hora y pico, un libro enorme, y que ya has visto que Villeneuve ha necesitado más de 4 horas. Para explicarlo, sí. Pues David Lynch quería no le dejaron hacer el montaje de 3 y evidentemente la película, claro, es la segunda parte del libro, que es la segunda película de Denis Villeneuve, la tuvo que resumir en 15 minutos. O sea, claro, no tiene nada que ver. Entonces es que el montaje fue un desastre.
Sí.
Entonces, aún así, es una película que, sin entrar en más detalles, tiene esos personajes, tiene esos momentos, tiene esos ambientes de David Lynch industriales, que son agobiantes, los personajes son terribles, o sea, es David Lynch puro y duro. Es imperfecta, pero a mí me gusta. O sea, es una película que he visto montones de veces y me encanta.
Perfecto. Bueno, pues Dune, que por cierto tuvo un presupuesto de 45 millones de dólares y obtuvo a nivel mundial 31 millones y medio, o sea que no tuvo beneficios, además fueron pérdidas, ¿no? Una película que en Estados Unidos estrenó el 14 de diciembre de 1984 y en España el 4 de marzo del 85. Bueno, no sé, ¿podemos escuchar un poquito el tráiler o rápidamente?
Un comienzo. Es un tiempo muy delicado. Sabed que no se llama.
Quien habla es el personaje Virginia Madsen, que luego pues interpretaría un destacado papel en dos películas, en Fuego en el Infierno, que aquí se tituló Labios Ardientes, una primera dirigida por Dennis Hopper con Don Johnson y Jennifer Connelly y la propia Virginia Madsen en el reparto, y también Virginia Madsen estuvo en la mítica Candyman, ¿no? La película de Dino Laurentiis, bueno, de David Lynch, Kyle MacLachlan, Francesca Anis, Jürgen Prochnow, Patrick Stewart, por cierto, estaba también en el reparto, no me acordaba, ahí está el
exacto.
Sting también estaba por allí, Max von Sydow, Sam Young o José Ferrer. Bueno, después del fracaso de Dune, pues ya llegó ese punto de inflexión. Vamos a escuchar algo de esta película que para mí es otra de las grandes de la historia del cine, Blue Velvet.
Reino sobre arenas movedizas. Usula y tantas señales de gusanos que son...
Blue Velvet, Bobby Vinton, la mítica canción que también canta Isabel Rossellini en un momento mítico de la película, Terciopelo Azul, 1986, para mí es una obra maestra absoluta, pero es una película muy de David Lynch, bueno, como todas, pero más, esta no era un encargo, bueno, sí, era producción de Dino Laurentiis, que por contrato estaba la producción, pero aquí sí que tuvo todos los derechos del mundo de David Lynch, evidentemente.
Pero tú, esto es lo que quiso hacer David Lynch, de Dune, y todo Dune para que le dejas hacer esta.
Evidentemente. Kyle MacLachlan, Laura Dern, que se convirtió en su actriz fetiche a partir de ese momento, Isabel Rossellini, impresionante en el papel, y un increíble Dennis Hopper, ¿no? Entre unas canciones, esos años 50, bueno, diremos que es América, ¿no? De años 50, ¿no? Que es lo que retrata, es América que es casas residenciales, mundo feliz, familias felices, barrios residenciales, pero que dentro hay esa oreja llena de hormigas, esa oscuridad detrás, ¿no? Para mí, Terciopelo Azul es una auténtica obra maestra con una de las mejores bandas sonoras en todos los aspectos, una fotografía brutal y una película que, por cierto, ganó en el Festival Sitges, como os he dicho antes. Y bueno, ¿a ti qué te parece Blue Velvet, Ricardo?
Es una auténtica maravilla. O sea, a todos los niveles, esos personajes, Dennis Hopper, hace ese personaje tan idea de olla que de hecho, cuando Dennis Hopper en el casting dijo... Es que yo soy este personaje.
Pues madre mía. Sí, sí, llega para no acercarse a él, ¿verdad?
Contrátame, que soy así, y dices, tía.
Me alejo de ti, ¿no?
Pero bueno, sí, claro, es que es una película con tantos momentos, es maravillosa, desde ese principio, ¿no? Con las vallas blancas, las rosas, todo maravilloso, y luego ya entrando en lo que hay debajo, ¿no? Literalmente. Y mostrando pues que no hay nada bueno. O sea, que yo también tenía esos elementos un poco que luego cogería para la serie Twin Peaks.
Sí.
Porque al final es eso, ¿no? Que detrás de una comunidad normal hay mucha oscuridad, ¿no? Y juega con esos elementos y la vez que lo hace fantásticamente. Y yo me acuerdo de verla de pequeño, la primera vez que la vi en casa, estaba enfermo, con fiebre, y vi esa película. Y esta película enfermo.
¿Te subió la fiebre más o no te la subió?
Tuve pesadillas dos semanas, o sea, porque es que tiene momentos que son una locura. Y esa imagen de Dennis Hopper con el oxígeno se pone y tal,
sí.
es como una pesadilla. La verdad es que daba miedo, no sé, me tuve pesadillas con Dennis Hopper.
Sí, sí, la película tuvo, mira, tuvo un presupuesto de 6 millones de dólares y obtuvo a nivel mundial 8 millones, bueno, en su línea, claro. Tampoco llega a ser un éxito, y así a David Lynch, ¿no? Blue Velvet, una de las grandes películas de la historia del cine, y iremos, hablaremos más de ella, de hecho, en el próximo, en el programa Hermano Espacio Saturno 24 haremos un especial de esta película y también del Hombre Elefante. 1990 fue un año, bueno, no dará tiempo a hablar de Twin Peaks, pues vamos a escuchar un poquito la música.
Está muerta, okay. Envuelta en un plástico.
Este es el tráiler, Twin Peaks, que por cierto, la banda sonora. Bueno, esta. Bueno, Ricardo, es icónica, ¿no? Twin Peaks, que por cierto, yo, hay una anécdota de. Bueno, la anécdota. En el año 90 yo iba a discotecas. Se ponían lentas y he de decir que esta película, esta canción, este tema de Angelo Badalamenti, instrumental, aunque hay un momento que también hay un fragmento cantado, se bailaba las lentas, o sea, yo bailé con alguna chica esta canción.
¿Triunfaste o qué?
Sí, triunfé, gracias David Lynch, gracias Angelo Badalamenti, triunfé. Era la época en la que triunfaban Cain y Melody, la mítica canción que se volvió a poner moda con Ghost, y esta canción es increíble, o sea, bueno, ¿qué lo va a decir, verdad?
Bueno, comentaba ayer probablemente, comentaba, ¿no?, en su momento cómo trabajar con David Lynch, y David Lynch le guiaba en lo que quería y lo que no quería, era componer al lado de David Lynch, o sea que de alguna forma la obra, que también, David Lynch también es músico, o por lo menos lo intentó, porque tuvo también de su carrera musical con canciones y discos y demás, pues también estuvo ahí mano a mano con Badalamenti para crear esa música, de alguna forma es autor también, pero bueno, ya sabemos de Lynch, es multitareas, multiartista.
Sí, multidisciplinar totalmente. Sí,
multidisciplinar, como decías, o sea que también estaba ahí, hizo muy buenas migas con Badalamenti hasta el final de sus pasiones.
Twin Peaks, que bueno, es una serie que quiero volver a ver, que yo en su momento, que fue un acontecimiento, realmente cambió la historia de la televisión, ¿verdad?, con esta serie.
Sí, yo la estoy empezando a volver a ver otra vez.
Ah, pues mira, entonces hablaremos de ella cuando la volvamos a ver, porque me gustaría que la comentáramos, porque como no, evidentemente no va a dar tiempo, nos quedan a otras películas de Bill Lynch, pero sí que a ver, son tres temporadas, y luego esa adaptación al cine que no se comprendió, ¿no? Se vio en Cannes.
No, porque era la historia previa a la muerte de Laura Palmer.
Sí.
Entonces, claro, que hablaba de también, bueno, también era una película que está claro que ese mundo le gustó, porque a Lynch le gustaba ese universo que creó y quiso pues trabajarlo más, quiso ver ese origen, que por supuesto era muy surrealista la película,
sí.
Y no gustó. No, mucha gente no la machacaron bastante, pero hay que verla de nuevo.
Y sin duda alguna, pues series como Lost, por ejemplo, bueno, muchas series, que ahora hay tantas series y tantas plataformas, pero yo creo que, bueno, recordar que la emitió por primera vez Telecinco, o sea, yo la vi en Telecinco esta serie, no era el prototipo de serie de este grupo de Mediaset, ¿no?, de este grupo empresarial y mediático y medio de comunicación, pero sí que es verdad que fue un éxito total, es que todos, fue un éxito, todos esperábamos a ver bueno, que quien había matado a Laura Palmer, todos miramos sospechosamente a nuestro vecino, y yo creo que Twin Peaks era como una de variación de también o bueno, un poquito de Terciopelo Azul de Blue Velvet, ¿no?, con esa parte residencial, ¿no?, que además,
claro.
sí que fue el año que además que también se estrenó una serie en la segunda cadena, que ahora se puede ver en Filming, que es Doctor en Alaska,
sí, correcto,
que también pasaba en un pueblo todo muy rural, y evidentemente no tiene nada que ver con Twin Peaks, pero sí, diríamos un poco las localizaciones, ¿no? Así.
Bueno, era muy extraña también, y que jugaba con muchos elementos casi fantásticos, también tenía algún punto ahí de este estilo, ¿verdad? O sea, que a quien le gustó, o sea, después de ver Twin Peaks, la gente recomendaba ver Doctor en Alaska.
Sí, sí. Bueno, pues nos queda muy poquito, 5 minutos, seguiremos, si te parece bien, la próxima semana, hablando de las otras películas. Bueno, me gustaría hablar bastante de Una historia verdadera, que es otra película que te llega al corazón, pero evidentemente de Corazón salvaje, que fue una película que también fue muy polémica, que se vio en Cannes, que yo la seguí porque trabajaba en Lauren Finch cuando se estrenó, que una banda sonora brutal, una de las bandas sonoras con mejores canciones. Luego esa película yo creo, una de las películas más lincheadas desde el aspecto surrealista, que fue Los Highway, ¿no? Carretera perdida, total. Y luego Mujer Andes ya hemos hablado, y finalmente Eli Empire, evidentemente. Pues eso, antes de escuchar el último tema, ¿por qué te gusta David Lynch? ¿Por qué es uno de tus directores favoritos, Ricardo?
Porque es un director que ha creado una forma de arte, o de una forma de un cierto elemento de un universo que me llevan, porque es como, es un universo de pesadilla. Yo creo que es el director que mejor ha retratado las pesadillas.
Sí, sí.
Porque es esa sensación de que no sabes qué va a pasar en ningún momento, que no sabes que está, o sea, que tienes que involucrar mucho la película, y luego pues que ese ambiente, los sonidos, esas imágenes, cómo rompe con todo, o sea, me refiero que es realmente algo original. Estás viéndolo y diciendo, por favor, es que no ves nada. Es un director que no puedes decir que hayas visto una cosa igual. Es lo que quiero decir. Es realmente un verdadero artista, un verdadero creador. Y yo, pues eso me atrae más. Me gusta, pues cómo lo hace. Me gusta cómo juega con esos elementos visuales, como siendo originalmente pintor, pues ha trasladado, es que su idea era trasladar la pintura a la pintura en movimiento, que era el cine. Pues él ha jugado con esos elementos y me parece fascinante, me parece hipnótico, me parece pues en un universo donde quiero estar, donde quiero estar conectado, ¿no? Y, no sé, es fascinación.
Pues la semana que viene seguiremos hablando, Ricardo, si te parece bien y tienes tiempo, de este renacentista, como le llamaba Kim Casas el otro día en el periódico, un renacentista del cine, y seguimos hablando la semana que viene, que seguiremos hablando de David Lynch, que yo creo que merece muchos programas, estoy de acuerdo contigo. A la semana que viene hablaremos de los estrenos de esta pasada semana, películas más destacadas fue Baby Girls con Nicole Kidman y Hombre Lobo, de la que hablaremos en Espacios al 94, y de los estrenos estará ese cortometraje que es de Brutalist, solo dura 3 horas 45 minutos, que para verla, sí, que para verla tienes que dejar tu vida social y todo para verla. Esta la ves en tu casa y te pasas toda una semana para verla, y hablaremos de Brutalist, que es la película que cuando volvamos a hablar ya los Oscars, las nominaciones se habrán leído ya este jueves 23, y hablaremos también del centenario de una de las grandes estrellas de Hollywood, Paul Newman, que se cumpliría el centenario, que es el día 30 de su nacimiento. Muchas gracias, Ricardo, por colaborar con nosotros, por hablarnos de David Lynch. La semana que viene te pediré que me digas cuáles son las 5 mejores películas de Lynch. Y vamos a acabar con una canción que se llama Police Poem, preciosa, de Inland Empire, compuesta por David Lynch y cantada junto a Christine Bell, que ya había colaborado con él, una canción que creo que merece escucharse, y acabar la séptima calle. Gracias, Ricardo, muy buenas noches.
Muchas gracias, Xavi, muchas gracias a todos.
Y hasta el próximo martes. Carlos Cianes, gracias por todo, por estar allí. Xavi Marín, gracias por haber paseado con nosotros en esta séptima calle. Que la fuerza les acompañe. Les dejamos con David Lynch, que está en el cielo, y que les recomiendo que sigan viendo todas sus películas. It's far away, far away from me. I can see it there.
Acordar de ella, pero ¿de qué vale si se ha ido a dormir? esperando a que la llame. Yo 9472 de allí. Me estoy haciendo mayor yo, pero también mis padres. Me estoy perdiendo cosas que a su nieto contarle, porque estoy a 9472 de allí. He pisado a mi gente, les he hablado a gritos. Fallé yo y le eché la culpa a mi equipo. Me guardo mi mierda pa' mí. No quiero marcharme de aquí sin encontrar mi sitio. A veces lloro a la sombra, las cosas más obvias. Y escribo cuando mi ciudad se ha ido a dormir. Pa' lo que sabe mi historia, mi pena y mi gloria. Quizá no sea tan tarde pa' poderles decir de corazón: no lloren, no lloren, no estoy tan mal. Recordé la forma en la que se me van los males. Si engancho mis penas a uno de tus lunares, lo pienso a 9472 de allí. Ellos se creen que por ser yo hay una razón para que a mí no me importase. Mis hermanos pequeños y la vida que hacen. Si viesen que es lo único que pienso cuando estoy a 9472 de allí. A veces lloro a la sombra, las cosas más obvias. Y escribo cuando mi ciudad se ha ido a dormir. Para lo que sabe mi historia, mi pena y mi gloria. Quizá no sea tan tarde para poderle decir de corazón: no lloren, no lloren, no estoy tan mal. No lloren. No estoy tan mal.
Això és Ràdio Gavà.
Si buscas especialistas en electricidad, fontanería, climatización, reformas, ahorro de energía o recarga de vehículos eléctricos, nos encontrarás en Llum Gavà, asesores energéticos y especialistas en energía verde. Consúltanos sin compromiso y confía en la experiencia profesional de los que siempre estamos a tu lado. Llum Gavà, te esperamos en el Passeig de Joan Maragall 25 de Gavà. Teléfono 93662-2707 o visita nuestra web llumgavà.com. Llum Gavà, siempre a tu lado.
Ens ho ha de dir la veu tremolosa i trista d'un campanar. Un cop de llum i el crit d'una garça que ha despertat en fam i busca per entre blats i cibades qualsevol cosa per omplir el pa. O potser el gall que dins la cor canta: la nit és morta i ja es fa clar. La nit és morta i ja es fa clar. Mentre jo canto de matinada, la vila és adormida. S'han despertat mullades les fulles del camp d'ofals veí. S'espolsa l'aigua de la rosada mentre que arriba la matinada i el sol que les escalfi fins que les tallin d'un cop de fals. Però alça la testa mullada i fresca, per caure a terra massa temps hi ha, per caure a terra massa temps hi ha. Dins de la vila ja plora un nen, per als afores corren els vents. I amb el serró i la bota a l'esquena i amb un bastó a la mà se'n va el pastor i el seu gos d'atura, se'n van cap unes altres pastures, trenquen rius i cabanyes a les muntanyes volen tornar. Surt amb l'aurora que al sortir d'hora el camí que han de fer és molt llarg, el camí que han de fer és molt llarg. Cap a la vila ja ve el pagès, la bossa buida i el pan. De roig, tomàquet i de verdures collides del seu hort,
La mula sua i el carro crida i l'home tanca els ulls i somia mentre que el sol es lleva d'un llit d'alzines enlluernant. A les velletes que pensidetes cap a l'església van caminant, cap a l'església van caminant. I ara jo canto de matinada la vilesa dormida encara. I ara jo canto de matinada la vilesa dormida encara.
One, two, ready. I'm gonna take mine with you with me.
Ah, mine. Say it again. Mine of you with me. Thank you. One more time. One, two, ready.
I'm gonna take mine of you with me. I'm gonna take mine of you with me. I'm gonna take mine of you with me, like Rocky Mountain High, the way John Denver sings.
So you say there's a chance us. Should I do a dance for once? Your family may bite. Do you think about heaven?
It's a beautiful life in up so consumed by all this hurt. If you ask me, don't know where to start. Anger, love, confusion, roads that go nowhere. I know there's somewhere better, 'cause you always take me there. Came to you with a broken faith, gave me more than a hand to hold. Call before I hit the ground, tell me I'm safe, you've got me now. Would you take the wheel if I lose control? If I'm lying here, will you take me home? If it helps me walk away, then it's what I need. Every minute gets easier the more you talk to me. You rationalize my darkest thoughts, yeah, you set them free. Came to you with a broken faith, gave me more than a hand to hold. Caught before I hit the ground, tell me I'm safe, you got. Space will make it better and time will make it heal. I won't be lost forever and soon I wouldn't feel like I'm haunted or falling. Would you take the wheel if I lose control? If I'm lying here, who will you take? Quiero evaporar, sí.
Esta canción que viene a continuación también habla de buscar a ese poeta Halley, pero a través del sexo, a través de un par de cuerpos desnudos, y se llama...
Això és Ràdio Gavà.
Hola. Vida mejor, tu inmobiliaria en Gavà tiene un plan sencillo para que vendas tu piso seguro, y es que disponemos de más de 2.400 compradores para ti. Además, Vida mejor pone a tu disposición un magnífico equipo de expertos inmobiliarios y coordinadoras que te acompañarán hasta el mismo día de la notaría. Te esperan en Paseo Maragall número 20. Vida mejor, la immobiliària con suerte en Gavà. L'escola Bressol El Guirigall, professionals especialitzats en el desenvolupament dels infants de 6 mesos a 3 anys. Situada a la Rambla de Salvador Lluc Nou, aquí el teu fill o filla gaudirà d'un munt d'experiències que fomentaran la seva curiositat, creativitat i confiança. El Guirigall també compta amb teacher d'anglès cada dia, acompanyament psicopedagògic, psicòloga infantil i diverses xerrades de professionals que ens donaran llum i acompanyaran en tot aquest procés d'aprenentatge. No ho dubtis, si vols que el teu fill o filla es desenvolupi en un entorn feliç, vine a l'Escola Bressol al Guirigall. Truca'ns al 93 638 99 90 o bé visita la nostra web escolesbressolguirigall.com. T'hi esperem.
Això és Ràdio Gavà.
Me cansé de echarte de menos durmiendo en la misma cama separados por el hielo. De hacer la compra en la farmacia, sonreírle a la desgracia, boxeando con los celos. Y es que no puedo estar así, las manecillas del reloj son el demonio que me tiene hablando solo. Soy el capitán de este barco roto, soy el gilipollas que te sabe a poco. Soy el corazón bastardo de Cupido que alejas de tuyo con cada latido. Soy como un satélite orbitando un cuerpo que siempre se enfría en el mismo momento. Soy tan solo el viento que ya no despeina el eco de tu voz. Me cansé de vender por piezas nuestro amor que fue tan caro como si fuera robado. Ya me cansé de tanto ruido, de esconderme en el armario cuando yo soy el marido. Y es que no puedo estar así, las manecillas del reloj son el demonio que me tiene hablando solo. Soy el capitán de este barco roto, soy el gilipollas que te sabe a poco. Soy el corazón, un bastardo de Cupido que alejas del tuyo con cada latido. Soy como un satélite orbitando un cuerpo que siempre se enfría en el mismo momento. Soy tan solo el viento que ya no despeina el eco de tu voz. Sé que soy el tercero en discordia, el tonto sin memoria, el que no sabe nada de tu vida. Sé que soy un barco mal herido, tocado y hundido. Soy el capitán de este barco roto, soy el gilipollas que te sabe a poco. Soy el corazón bastardo de Cupido que alejas del tuyo con cada latido. Soy como un satélite orbitando un cuerpo que siempre se enfría en el mismo momento. Soy tan solo el viento que ya no despeina el eco de tu voz. Sé que soy el tercero en discordia, el tonto sin memoria, el que no sabe nada de tu vida. Sé que soy un barco mal herido, frío de tus recuerdos, perdido en las curvas peligrosas de tus labios, dolido porque nuestro amor se muere de sueño, y no sé qué hacer ni decir para despertarlo, tocado y hundido.
Mai t'aturis ni un moment, deixa que se t'enduguis vent, és una festa permanent, i així és com més me mola.
Mai t'aturis ni un moment, deixa que se t'enduguis vent, és una festa permanent, i així és com més me mola. Aquesta electricitat és aquesta estranya sensació, aquesta necessitat és aquesta forta addicció, aquesta complicitat és aquesta intensa obsessió.
hai un sentimento di un mai da turisti un momento lascia casa tanto di svento su una festa permanente che ci sconde ma mola mai da turisti un momento lascia casa tanto di svento su una festa permanente che ci sconde ma mola. Pujarà a partir de ja, tu espera un poc i ja veuràs, agafa't fort, dona'm sa mà, dona-li gas, 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 gas. Tot pujarà a partir de ja, tu espera un poc i ja veuràs, agafa't fort, dona'm sa mà, dona-li gas, 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 gas. Tot pujarà a partir de ja, tu espera un poc i ja veuràs, agafa't fort, dona'm sa mà.
Sin tu voz, confiando en que te haré regresar.
Hoy no sé dónde estás, pero siento tu luz al despertar. Demasiado amor para no luchar. Y ahora que estoy sin ti, camino entre espinas, pero me hacen fuerte.
Lo que no daría hoy por ser más virtuoso para merecerte. Te querré con mi verdad, aprendiendo a darme sin esperar. Salón vacío, solo mi
soledad me escucha llorar. Hoy no me lamentaré,
hoy no me lamentaré.
Lo que no te mata te hace más fuerte. 21 días de sol.
Para volver a nacer.
Te quiero.
Això és Ràdio Gavà.
En Ianes Plantillas Deportivas Gavà contamos con un equipo de podólogos que cuidarán y mimarán tus pies como nunca lo hicieron. Con más de 30 años dedicándonos a la podología, somos líderes en plantillas. Contamos con servicio especializado de cirugía del pie, destacando entre nuestros pacientes deportistas profesionales. Trabajamos con las principales mutuas. Llámanos 93662-1162 o ven a vernos. Estamos en el carrer de San Josep Oriol, número 7 de Gavà. Porque la salud de tus pies es mucho más importante de lo que crees. Te esperamos en Ianes Gavà.
Això és Ràdio Gavà.
the other day trying to find you around. I wonder if they told you I'm in town. So I took a little walk around your area, but baby, you didn't show. Now I'm all alone, I'm all alone. So I came back another day.
Això és Ràdio Gavà.
Para subir y bajar, Ramas S.A. Especialistas en instalación y mantenimiento preventivo de ascensores en fincas nuevas y antiguas, elevadores especiales, montacargas, escaleras, pasillos, rápido servicio técnico. Ascensores Ramas, soluciones de accesibilidad sin límites. Más de 35 años en el sector nos avalan. Infórmate, ascensoresramase.com. Recuerda, para subir y bajar, Ramas S.A.
Això és Ràdio Gavà.
Sábado noche 19:80. Tengo bebida fría en la nevera. Luces neón por toda la escalera. Toque de glitter, chupito de absenta. Y yo soy un minón. No me importa nada, te paro el corazón. Solo con una mirada. Y se va calentando el ambiente. Yo te busco entre toda esta gente. Dime, dime, dime dónde estás. Tu boquita de fresa, mi mojito de menta. Las cosas bonitas al final se encuentran. Dos trocitos de fruta, si quieren se disfrutan. Te invito a mi fiesta, en mi casa a la una. Noche ochentera, toda la noche entera. A bailar, dime que tú vendrás. Si tú quieres fumar, toma. Vámonos al balcón, recordemos los viejos tiempos. Esos tiempos de dance floor, de locura y de sexo. Aquí estamos los dos y me siento viajar directo a ese momento. Contigo nada puede salir mal. Somos dueños del lugar. Y es que tú y yo nunca fuimos básicos. Solo hacemos clásicos. Vamos a gritar que la vida es para disfrutar. Que nos sobran ganas de amar. La vecina empieza a picar. Que quiere subirse a bailar. Noche ochentera, toda la noche entera.
Doing here a crazy world. I don't know what it means. No matter how you fight it, it can break you down and leave you with your heart alone. When you're just making your own way,
Such a crazy world, I say. A crazy world. It makes no sense at all and takes away what we've been praying for. Oh, a crazy world. The same for everyone. Can we stop all the horror? It's in all of us. Or do we even have the time? When far away the secrets lie, the silence hidden in our eyes. A kind of our world that feels the water. We are together. We're building our own destiny. So we down. It's much too late to even turn around. Oh, a crazy world. God's left us on our own to find our hope in mirrors when the money comes and friends they always walk away. If that's the truth that you believe, then it's a crazy world you seek.
Christmas tree so loud.